Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 27 de marzo del año 2023. Tenemos una jornada espléndida en cuanto a la climatología porque hoy se esperan nada más y nada menos que 25 grados de temperatura en la capital de las Burgas, luce el sol. El gobierno municipal garantiza que habrá bonos de comercio para toda la población que lo solicite y que no serán incompatibles con otras ayudas de la administración. Es lo que ha dicho esta mañana el gobierno municipal sobre esta campaña de bonos de 100 euros para incentivar el consumo en el comercio y la hostelería local. Los vecinos de la ciudad pueden solicitarlo, recordemos, desde el 10 de abril hasta el próximo 10 de mayo. En una jornada donde siguen los ecos de la festividad de San Lázaro, durante todo el fin de semana los ourensanos hemos disfrutado de los puestos de rosquillas, de productos típicos de la ciudad. Ayer tenía lugar la misa en honor a San Lázaro, después la animación por las calles con gaiteros, gigantes y cabezudos, y después la tradicional quema de las madamitas en el entorno del Parque de San Lázaro de la capital de las Burgas. Y ya pues afrontamos una semana intensa, donde llegará la Semana Santa. El domingo será Domingo de Ramos, un día muy especial para todos los ciudadanos. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Saludos cordiales, buenos días. Pues aquí estamos, oye, que estaba mirando el cielo porque esta mañana estaba nublado y con mucha niebla en algunos puntos cuando venía tempranito. Y ahora, oye, mañana primaveral, precioso cielo azul. Y lo que me fastidia, que venía con ¿cuánto? Con 6 grados esta mañana y ahora vamos a tener 24.
25,
casi uno 25. Más. Anda, por favor.
Casi 20 grados de temperatura, oscilación térmica,
sí,
fíjate.
Sí, sí, una barbaridad.
Bueno, se va a cerrar el acceso de vehículos a la Plaza Mayor por la Avenida de Pontevedra.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo como soy mala en este sentido, te digo, ¿cómo se nota que va a haber elecciones? ¿Cómo se nota? En todos los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos empiezan a hacer las obras que no se hicieron en 4 años, pues empiezan ahora. Lo vemos con las brigadas. Yo he visto una esta mañana en la calle Progreso, supongo que habrá alguna más por ahí en otras calles, arreglando los adoquines. Aleluya, porque hace falta que los arreglen, pero están arreglando los adoquines. Que bueno, que coincide, ya lo sé, a 2 meses de las elecciones. Bueno, vale, es una coincidencia, pero esto... están hechos una porquería desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses. Y te enteras o te das cuenta cuando llueve. Están arreglando Progreso y van a arreglar mañana y pasado la avenida de Pontevedra, que es una de las calles que da acceso a la plaza Mayor. Y ese tramo va a estar cerrado al tráfico, pues eso, mañana y pasado.
Bueno, hace una semana tenía lugar la comparecencia de Manuel Cabezas con Pepe Araújo. Tenía lugar un desayuno informativo hoy hace una semana y después hablábamos con Pepe Araújo justo después de ese desayuno informativo sobre lo que supone esa apuesta por estar en la candidatura del Partido Popular y sobre además los temas en los que estaba trabajando Pepe Araújo y que van a formar parte del programa del Partido Popular en la ciudad. Y nos hablaba, entre otros, como saben, de convertir el mes de noviembre en un mes cultural, de los polígonos agroforestales o también del plan de movilidad. Bueno, pues una semana después, queremos saber cómo ha sido esta semana para Pepe Araújo en el contacto que tiene con los ciudadanos. Pepe Araújo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan. Buen día, Amelia.
Buen día.
Bueno, ¿cómo fue esta semana, no? Porque vimos que tuvo contacto con Ciudadanos, en reuniones también con Manuel Cabezas. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cuáles son los mensajes que lle enviaron, no? Después de esa comparecencia xunta con Manuel Cabezas.
Pues mire, la verdad es que es francamente agradable acompañar a Manuel Cabezas a los encuentros que está programando con diferentes sectores da sociedade, porque ten a intención de escoitar aos veciños, porque os veciños o recordan, porque unha parte importante da reunión moitas veces versa sobre o que significou Manuel Cabezas no avance da cidade mentras foi alcalde, esos anos que estivo de alcalde, e despois que ten ese, esa capacidade de conectar e entender as necesidades de destes veciños e de que das propias reunións hayan ideas para o futuro, non? Ponse a disposición deles, pregúntalles sobre cales son precisamente as súas necesidades, como verían eles o Ourense no futuro, e isto é algo que é unha obviedade, pero que ninguén fai, por lo tanto, a mí me parece maravilloso que se faga, e él, ademais, sabe facer moi ben. Entonces, pues, foi moi agradable, a verdade, os encontros que hubo con veciños foron moi agradables. Eu tamén tive a oportunidade de estar de forma individual con xente que me vai chamando para plantexarme cuestións, que precisamente eu se lle vou a trasladar ao equipo de Manuel. Pues, por exemplo, tiven acercamento con persoas que están preocupadas polo tema das mascotas e todo o que ten que ver o que implica ou se ter unha mascota nunha cidade, que é algo cada vez máis habitual, e todas as consecuencias que ten os cuidados que se precisan desde o punto de vista municipal para que todo fluya ben. Tiven a oportunidade de acompañar a Emilio Rúa esta semana que presentou o seu novo libro.
Sí, falábamos o Benres con él, non? No Pazo de Vilamarín, nun entorno fermoso, ademais con 38 lendas de Galicia, como nos contaba.
Estivo espectacular a presentación, ele é unha persoa entrañable, que transmite todas as cousas boas que pode transmitir un artista, e a verdade é que foi moi agradable acompañarlo, que por lo menos intento manter ese contacto directo con todos aqueles que intentan acercarse a mí ou acercarse a nós, porque me parece máis bonito que se pode facer na vida municipal.
Vida municipal que, por outra parte, se pode, pois, como diría eu, podes trastocar de algún xeito cando escoitas noticias contradictorias dentro do propio partido. É dicir, xa deixou bien claro o candidato que non ia a pactar con Jácome. Vostede mesmo tamén dixo que non levantaría a man para apoiar un pacto con Democracia Ourensana. E hasta fin de semana se leía en algún medio de comunicación as declaracións do presidente provincial do Partido Popular, non pechando a posibilidade de un pacto, novo pacto, outra vez, con Democracia Ourensana. Pepe Araújo, como viu ou como ve a cuestión?
Bueno, era que foi moi claro na posta en escena, no momento en que decidí incorporarme ao proxecto de Manuel Cabezas, foi clarísimo, non? Que se dicen abertamente, eu sei que o alcalde además está moi preocupado con este tema, me consta que para él ahora mesmo supón un problema psicolóxico porque sabe que non vai ser alcalde de Ourense, e eso eu me atrevería a decir que temos garantizado, Amelia, temoslo garantizado tanto por o que opina o candidato do Partido Popular, que xa o manifestou tamén abertamente que non estaría disposto a reeditar ese acordo que houve fai 4 anos, e tamén polo que vai transmitindo o candidato do Partido Socialista, que ele tampouco estaría. Por lo tanto, Jácome sabe que ten as horas contadas e que eu, vamos, que lle recomendaría que vaya facendo as maletas, que quite da alcaldía todas as cousas que foi metendo, porque me consta, ademais, que convertiu a alcaldía nun cortello e meteu de todo o que tiña na súa casa palí. Que vaya retirando as pegatinas dos muebles nobles que hai por ali e que vaya deixando sitio libre porque lle queda moi pouquiño para ser alcalde. Non se vai a esa circunstancia, Amelia.
Bueno, isto queda grabado, Digo que isto queda grabado porque luego, bueno, moitas veces...
Que hai un matiz, ademais, importante, que sería que Jácome fora decisivo para elegir presidente na Deputación Provincial. E esa é a outra cuestión, que Jácome sabe perfectamente que él ahora mesmo non ten esas cartas, que non vai a ter eses votos suficientes para chegar a ser diputado provincial, aqueles que él plantexe como diputados provinciais. Entre outras cosas, porque fixeron un traballo nefasto durante os últimos 4 anos, porque non existiron nos concellos donde tuvieron representación y porque nadie está dispuesto a que se siga tomando pelo como ellos estuvieron tomando a los vecinos de Pereira da Guiar, a los vecinos de Barbadas o a aquellos lugares donde Jacome conseguiu unha representación. Os veciños dos concellos do Partido Judicial Ourense non son tontos e saben que Jacome o único que busca o seu interés particular e o que busca é presionar para logo extorsionar as outras institucións para beneficiarse él, como Gonzalo Pérez Jacome empresa, para beneficiar a Orea Televisión empresa, para beneficiar a él e ao seu entorno de Democracia Ourensana empresa, que ao final él sociedad anónima o sociedad limitada unipersonal y os veciños do Partido Judicial de Orense saben que Jacome terá Jacome na Deputación Provincial un timo, o timo das tampitas, xa se demostrou o discurso que utilizou os 4 anos anteriores e o que fixo a continuación, por lo tanto saben que é unha estafa e esos veciños evidentemente non lle van a votar.
Como valora as últimas enquisas publicadas este pasado fin de semana?
Pois eu non sei, as enquisas ao final son hai que coñelas sempre con pinzas, non? Pero a min hai cousas que din que me parece que van en consonancia co que eu percibo na rúa, que se a min, por exemplo, cando en todos os parámetros valoran ao candidato do Partido Popular como mellor, cando a xente o recorda como gran transformador da cidade, cando o grado de coñecemento é tan alto e cando valoran positivamente calquera das cuestións que se plantexan relacionadas co candidato, me parece que é a realidade porque eu é o que percibo na rúa, Juan.
Que lle parece, que opinión lle merece o que se coñeceu un tuit de Jesús Vázquez, exalcalde Orense, cuestionando as enquisas que decía que resulta difícil creelo. Esa enquisa que aporta o que di que o Partido Popular vaya a gañar as eleccións municipais.
Pois a verdade é que me costa emitir unha opinión sobre esta cuestión. Eu, ademais, sabe que non teño ganas de votar de leño ao lume, que precisamente son eu o exemplo da mala relación política con Jesús Vázquez. Supoño que a ninguén lle gusta escoitar que os veciños o valoren como o peor en nada. Supoño que a ninguén nos gusta, e supoño que a él tampouco. E eu entendo que ese tuit pois ven un pouco a ser unha reacción a que xa hai unha enquisa na que te valoran negativamente. Eu penso que se quedará a cousa. Vamos, que a cousa van por aí os tiros. Pero, sinceramente, eu xa saben. Dicen todo o que consideraba que tiña que decir. E non quero botar máis leña ao lume sobre esa cuestión. Me parece un error pola súa parte, pero todos somos humanos e todos temos en algún momento o impulso de manifestar algo contra algo que non nos gusta. Eu deixaría aí.
Por outro lado, o Partido Socialista denunciaba este pasado fin de semana o peche indefinido, decían do espazo Lusquiños, por parte do alcalde de Ourense, din que un lugar de referencia para a xoventude que permanece en olvido, abandonado, é sen uso. É un espacio que hai que, digamos que, volver a rehabilitar, volver a poñer en marcha para que a xoventude teña un espacio de referencia para distintas actividades que poda cometer, Pepe.
Mire, eu recordo os esforzos que fixo a concelleira Sofía Godoy para poñer en marcha este espacio, para implicar a un montón de funcionarios. Aquelo era un sitio maravilloso onde os máis novos iban a conectar uns cos outros en diferentes cuestións. E se respiraba ali, realmente se respiraba libertade, se respiraba pois unhas ganas de construir cousas interesantes para a xuventude. Despois estuvo pechado por unha serie de circunstancias e tamén recordo unha presentación do esforzo que fixo a concelleira Flora Moure para volver a reeditar aquela mellor versión do espacio Lusquiños e agora atópome con un goberno que non ten ningún interés en facer nada para a xente xoven que non sexa colocarlles de diante a un friki para telos como espectadores e que non pensen, non? Isto é un pouco o que está buscando o alcalde. E eu o vexo con tristeza, porque igual vexo con tristeza que este pechado o Museo Municipal, que lle estemos pagando a magníficos funcionarios que ahora mesmo estarían facendo o seu traballo e non o poden facer porque o alcalde decidiu que non se faga. Vexo con tristeza que o auditorio non se lle quite o partido que se lle debería que se debería quitar. Vexo con tristeza todas as cousas que se foi cargando este home, pero este home é como un elefante nunha cacharrería, que entra e vai desfacendo todo.
Pepe Araújo, moitas gracias por acompañarnos aquí en directo na Cadena COPE. Que teño unha boa xornada, Viñas. Pepe.
Gracias a vostedes tamén.
12:45, ¿y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
A ver,
¿qué destacamos hoy?
Que hoy es día 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Y te voy a contar cosas del teatro, hay cosas que yo tampoco conocía, ¿eh? Que seguro no conoces tú y no conoces la mayoría de nuestra audiencia. Por ejemplo, ¿te has fijado que tanto el telón como las butacas del teatro por lo general son de color rojo?
Sí.
¿Y por qué son de color rojo? ¿Lo sabes?
No lo sé.
Pues te lo cuento. Su elección se debe a un efecto óptico conocido como Purkinje. Y es que resulta que para el ojo humano, el rojo es el primer color que dejamos de percibir cuando hay poca luz. Así que el telón tiene esa tonalidad para centrarnos en lo que ocurre en la escena.
Bueno, eso ocurre en el teatro municipal, es verdad, que las butacas son rojas.
Sí, todos los teatros son rojos.
Sí,
los,
no me había fijado yo en eso.
Las butacas y los telones, sí, sí, sí. Hay un escenario, concretamente del Palacio de Bellas Artes en México, que tiene un telón totalmente único, hecho de cristal. Pesa 22 toneladas. Es la cortina metálica que contiene, contiene 1 millón de cristales multicolores a prueba de fuego. Y la imagen que se refleja en el vidrio hace referencia a las cumbres nevadas del Valle de México. Un telón de cristal de 22 toneladas.
Tiene que ser fantástico. Sí, sí.
Más cosas. Se habla de los fantasmas del teatro. Bueno, pues muchos teatros tienen historias de fantasma. Y uno de los más célebres, uno de los fantasmas más célebres, es el hombre de gris, que dicen que deambula en el Teatro Royal Drury Lane en Inglaterra. Los rumores sugieren que tiene la costumbre de empujar a los actores y sentarse en la fila 4 para observar los ensayos y los montajes. A mí ya me da cosa con esto ir a cualquier teatro. Aquí no sé si tenemos fantasmas. Hay que preguntarle a Olga.
Olga Mojón.
A Olga Mojón,
sí,
a ver si...
directora del teatro.
Nunca nos lo ha contado, ¿verdad?
No, nunca.
A lo mejor es un secreto, vamos, hay que preguntarle. Y te cuento también cosas curiosas de un teatro muy especial, que es un teatro del Japón que se llama Kabuki, en el que solo los hombres actúan e incluso ellos interpretan los papeles femeninos. Los actores que se dedican a esto último son los llamados onnagata. Y en un principio las representaciones eran exclusivas de mujeres, pero las prohibieron dado que llamaban mucho la atención. Luego se hicieron intentos de colocar a hombres jóvenes, pero también causaban mucho furor. Así que finalmente optaron porque solo los hombres maduros actuaran. Y esta forma teatral oriental está inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Así que fíjate, es el Kabuki, el teatro tradicional de Japón. Cosas curiosas en este Día Mundial del Teatro que te hemos contado gracias a Enredos, donde podemos encontrar pues una amplia variedad en sabores dulces y salados, con gominolas, frutos secos, aceitunas, chocolates. En algunas de las tiendas, bollería recién horneada, tanto dulce como salada, helados, caramelos. Y además también para las personas que no pueden comer una cosa u otra, pues dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, también en el Centro Comercial Pontebella y en la calle Remedios número 50.
Son las 12:48, estás escuchando Herrera en COPE Orense. Ayer, vaya jornada, ¿eh? Además con un tiempo espléndido se vivió esa festividad de San Lázaro. Qué bonito es ver el entorno del Parque de San Lázaro durante todo el fin de semana con las rosquillas. ¿Te comiste las rosquillas de Lázaro? ¡Qué ricas están! O los productos típicos de esta etapa. Fue muy bonito ver a los gigantes y los cabezudos, la animación en las calles con los gaiteros, en la calle Santo Domingo, Parque de San Lázaro, en el centro de la ciudad, hasta que llegó la quema de las madamitas, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿eh? Desde pequeño.
Yo ahí no digo nada porque con los petardos y estas historias no me gustan. No. Desde que tengo perro lo comprendo y lo siento, pero no. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, es una tradición.
Tradición.
San Lázaro y el próximo domingo, Domingo de Ramos, ¿eh? Una fecha.
Ya también llega la Semana Santa, es verdad.
Ya
pero
está ahí.
Más rápido que el demonio. Si hace un momento era la Semana Santa del año pasado.
Pues en un momento te vamos a contar la última hora en la provincia de Orense. We'll be right back. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El gobierno municipal garantiza que habrá bonos de comercio para toda la población. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, el ayuntamiento pone en marcha la campaña de los bonos de 100 euros para incentivar el consumo en el comercio y la hostelería local. Los vecinos de la ciudad podrán solicitarlos desde el día 10 de abril y hasta el 10 de mayo. Y los establecimientos interesados en participar ya pueden hacerlo hasta el día 15 de abril. La inscripción de empresas, dice el concello, que va a buen ritmo y el ayuntamiento o el alcalde ha querido puntualizar hoy que, por una parte, se garantiza que habrá bonos para toda la población. Dice Jácome que el presupuesto disponible es el suficiente para dar bonos a todas las personas que los soliciten y argumenta que es prácticamente imposible que el 100% de la población solicite los bonos por una cuestión estadística. Así que estima que será en torno a un 80% de la población la que los pida. Y, en segundo lugar, asegura que los bonos no son incompatibles con otras ayudas procedentes de otras administraciones y aclara que el sentido de las bases de la convocatoria es que las ayudas sean compatibles con cualquier otra ayuda del Estado, salvo en el caso de que ambas ayudas fuesen concurrentes, es decir, que ambas tuvieran como objetivo la compra del mismo producto.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Brilla el sol a esta hora en la ciudad de Ourense, seguiremos con una tarde soleada. A lo largo de la provincia, los termómetros llegarán a máximas de 20 grados en Verín, 22 en Obarco, se marcarán 25 grados en el día de hoy en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Gran victoria de Club Ourense Baloncesto por 10 puntos frente a Valladolid. En otros momentos eran equipos ACB. Ahora los equipos venido a menos, pero elementalmente la victoria del COB ante el Valladolid por 10 puntos, 82 COB, 72 Valladolid, es un impulso para el conjunto obrensano. Es la novena victoria en el casillero para el COB y la tercera de forma consecutiva. Y hay que destacar al Arenteiro. Este equipo sigue mandando y convenciendo. Ayer venció de nuevo por 1-0 en casa. Ya son 60 los puntos que tiene el Arenteiro y recordemos que le lleva 13 puntos al segundo en la clasificación. Ahora mismo el Arenteiro es líder con 60 puntos, 47 tiene el Guijuelo, el Compostela ya está tercero con 46 puntos.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Cerrado el acceso de vehículos a la Plaza Mayor por la avenida de Pontevedra.
Sí, el concello ha informado que con motivo de los trabajos de reparación del pavimento que se van a realizar durante las jornadas de mañana y el miércoles, el acceso a la Plaza Mayor de Ourense desde la avenida de Pontevedra estará cerrado al tráfico rodado. Recordamos, el martes y el miércoles.
Recordemos que desde hoy se pusieron en marcha los aparcamientos express, las calles Pena Trevinca, Cotonovelle y San Francisco en el entorno del Colegio Carmelitas. Ensayaron un modelo piloto que va a desarrollar el Ayuntamiento de Ourense en estas calles del barrio San Francisco para facilitar las paradas de los vehículos particulares durante el horario de entrada y salida escolares en el Colegio Carmelitas. El tiempo permitido de estacionamiento es de 15 minutos entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. La Xunta de Galicia acaba de adquirir por un importe total de casi 375.000 euros los inmuebles emplazados en los números 8 y 16 de la calle Colón en Ourense con el objetivo de proceder a su rehabilitación y calificar como de promoción pública las viviendas resultantes que se adjudicarán en régimen de alquiler entre las personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda de Galicia. La compra se incluye en el llamado programa Resurbe, una iniciativa impulsada por el gobierno gallego con el fin de adquirir inmuebles localizados en conjuntos históricos como el de Ourense para rehabilitarlos y destinarlos después a usos residenciales. El director general del Instituto Galego de Vivienda de Solo, Heriberto García, firmó esta semana las escrituras de compraventa de ambos inmuebles. El edificio en la calle León, en la calle Colón, número 16, tuvo un coste de más de 230.000 euros y está compuesto por bajo y dos pisos con una superficie en planta de más de 104 metros cuadrados, a lo que se suma un patio trasero que supera los 58 metros cuadrados. Sobre el inmueble localizado en el número 8 de la misma calle, fue adquirido por más de 136.000 euros y dispone de bajo y cuatro plantas con superficie en planta de 100 metros cuadrados. Los músicos Teo Cardalda y Sole Jiménez grabaron en Ourense el videoclip de la canción Aguas Hoy, un tema compuesto por el fundador de Golpes Bajos y Cómplices y que se estrenará en un concierto en el Teatro Principal durante la novena edición de Lourense y Cecewit, que se va a celebrar del 17 al 23 de abril. Teo Cardal de Isole Jiménez, que es vocalista de Presuntos Implicados, recorren en el videoclip puntos emblemáticos de la provincia vinculados al agua y al termalismo, como los ríos Miño, Sil y Avia, el puente romano, la Ribeira Sacra o las termas de Prexigueiro. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, mantuvo un encuentro con el equipo de grabación en el embarcadero de Santo Estevo, destacando que refuerza la estrategia termal y turística de Ourense con la colaboración de dos referentes incuestionables de la música nacional. La Xunta finalizó este fin de semana los actos del Día Internacional de los Bosques con una plantación simbólica en la nueva ruta granítica de Moura en Nogueira de Ramuín. Se ha inaugurado además el sendero en esa zona. Y el PSOE denuncia el cierre indefinido del espacio Los Quiños por parte del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Los socialistas consideran que es un lugar de referencia para la juventud, que permanece olvidado, abandonado y sin uso, y eso pese a la reapertura inminente anunciada por el regidor hace varios meses para acoger un innovador proyecto. El grupo municipal del PSOE indicó que el espacio Los Quiños reabrió sus puertas tras la pandemia, en junio de 2022, para posteriormente volver a cerrarlas menos de 6 meses después de lo que consideran intolerable desinterés del microgobierno municipal. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivesiviana, ¿de qué se habla hoy?
De una comida solidaria, la que se celebró este fin de semana en el pabellón viejo de O Barco. Estaba organizada por Manos Unidas dentro de su campaña contra el hambre. El objetivo de este año, por parte del Obispado de Astorga, que es la diócesis a la que pertenecen las parroquias de Valdeorras, son dos proyectos, uno en Zambia y otro en Costa de Marfil. Asistieron a la comida pues 200 personas y el menú lo elaboraron con las donaciones que realizaron los establecimientos alimentarios de la localidad. Al finalizar la comida, se sortearon regalos donados por empresas y particulares de Barco.
El Liceo de Ourense acoge este próximo miércoles, día 29 de marzo, la presentación del libro titulado Cunqueiro e Otero Pedrallo, historia dun amizade epistolario, de Patricia Arias Chachero, que es la secretaria de la Fundación Otero Pedrallo. Con entrada libre y gratuita, este evento contará con las intervenciones de Patricia Arias, Armando Requeixo y con Jesús Alonso Montero. El secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, y el presidente de la Fundación Otero Pedrallo, Eduardo López Pereira, participarán también en la presentación de este libro. Y este miércoles, día 29, a las 8:15 de la tarde, en la Iglesia de Santa Eufemia, tendrá lugar el pregón de Semana Santa en Ourense, a cargo de Monseñor Francisco José Prieto Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Al finalizar, concierto de música sacra a cargo de la Capela Madrigalista. Va a tener lugar una huelga en el transporte de viajeros el viernes.
Sí, las asambleas de trabajadores del transporte de viajeros por carretera realizadas en las 4 provincias aprobaron por unanimidad ir a la huelga el día 31 de marzo en demanda del desbloqueo de la negociación colectiva. Los 4 convenios provinciales están paralizados y aunque la mesa de A Coruña, Ourense y Pontevedra, estas mesas mantienen las reuniones, estas no se celebran ni siquiera se reúnen en la zona de Lugo. La huelga será la continuación de las manifestaciones previas realizadas por el personal del sector en A Coruña y Santiago de Compostela y de no producirse avances, las centrales sindicales CIGA, UGT y Comisiones ya advierten que a la vuelta de Semana Santa las movilizaciones se van a intensificar. El viernes día 31 habrá huelga en todas las estaciones de autobuses de Galicia, entre ellas la de Ourense. Esa huelga comenzará a las 11 de la mañana.
Son las 12:58.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.